Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Otro día lunes, lunes 11 de marzo. 2 años se cumplen desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric. Está celebrando justamente ese segundo aniversario y comienza, evidentemente, la segunda patita, el segundo tiempo de esta administración. Estamos como siempre aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o en Duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener interesantísimas conversaciones hoy día. Tenemos nuestra sección Figura y Fondo, por supuesto. Vamos a conversar sobre una muy buena noticia en materia de conocimiento, de exploración de nuestro país. ¿Qué dije, Figura y Fondo? No, nada que ver, po. Ruta Silvestre. Sí, nada que ver. No es martes, lunes. Ruta Silvestre, por supuesto. Y tiene que ver con eso. Sí, evidentemente no va a estar César Gabriel hoy día. Estaríamos completamente mareados. No, un poquito mareados nomás. Reabren la ruta turística, una nueva ruta turística en realidad, en el Glaciar Exploradores. Esto es en el Parque Nacional Laguna San Rafael. Había sido cerrado indefinidamente en octubre del año 2023 por las autoridades de CONAF y también de la DGA, la Dirección General de Aguas. Fue autorizada esta reapertura por la CONAF y por la delegación presidencial. Hay una serie de condiciones de las cuales vamos a estar conversando en algunos minutos más con Constanza Espinosa, vicepresidenta de la Fundación Glaciares Chilenos. Acerca, bueno, de esta reapertura y también en general de la situación de nuestros glaciares. Y además vamos a conversar una cosa un poquito más contingente. Lo hemos tenido otras veces acá en el programa, el director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen. Vamos a estar hablando acerca del trabajo que están haciendo ellos, esta organización que tiene que ver con la problemática de la política pública, ¿no es cierto?, para la vivienda, y que ellos lo miran desde un punto de vista de la desde el punto de vista de la oportunidad a que se plantea para enfrentar distintos problemas, no solo de vivienda, sino que también otro tipo de problemas que, como les decía, han estado muy en la contingencia. Porque, claro, una cosa es la casa, pero otra cosa es el barrio, la comunidad, y la manera como en la comunidad las personas se cuidan y protegen a sus habitantes. La vivienda no es una cosa aislada, sino que está dentro de un contexto. Y, bueno, la mirada de Déficit Cero tiene que ver, en este caso específico, con temas de seguridad, que es lo que marca la pauta, ¿no es cierto?, lo que marca la agenda. Y bueno, o sea, incluso descubierto casos tremendos que están han estado ubicados en lugares donde ese déficit habitacional es más evidente, más ostensible, ¿no? Como por ejemplo algunos campamentos, asentamientos irregulares. Así que estaremos conversando sobre estos conceptos en algunos momentos más aquí en Aire Fresco. Oye, el viaje ese, qué terrible, el vuelo, lo vieron, ¿no? El vuelo de que tú ahí ese movimiento tremendo, un vuelo de LATAM, minutos de terror, un vuelo Sydney-Santiago. 50 personas resultaron heridas. El vuelo LA-800 hacía, bueno, esa ruta, ¿no es cierto? Sydney-Santiago con escala en Auckland. Sydney en Australia, Auckland en Nueva Zelanda. Tuvo un problema técnico. Y bueno, tuvo una especie de caída de muchos metros, y esto significó que personas que iban o de pie o sin el cinturón de seguridad sufrieran golpes tremendos. Resultaron prácticamente 50 personas lesionadas, 13 que debieron ser hospitalizados. Una de las personas es chilena, y una de las personas, no sé exactamente la nacionalidad, resultó con heridas graves. Tremendo. La empresa dijo que se trataba efectivamente de un problema técnico. Esa es la aplicación, un incidente técnico que causó este fuerte movimiento durante el vuelo, desencadenó además que el avión aterrizara a las 16 horas con 26 minutos en el aeropuerto de Auckland, de acuerdo a lo programado, dice. 3 tripulantes, 10 pasajeros fueron derivados al hospital de Middlemore. Confirmar, digamos, la situación en la que estaban, el tipo de lesiones que presentaban. Algunos de ellos requirieron información, atención adicional. La DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, va a ser la encargada de llevar adelante la investigación que se va a compartir de alguna manera con la Comisión de Investigación de Accidentes de Nueva Zelanda. Así que una persona justamente de la DGAC va a ser designada para participar en estas indagaciones. Fíjense que dice una nota del diario La Tercera que Boeing se ha vuelto, la compañía Boeing, este es un avión Boeing, ¿no es cierto? Se ha visto involucrada en algunos incidentes complicados, algunos con pasajeros incluso que han resultado heridos, otras situaciones que donde las personas han resultado ilesas. El 2024 van ya 3 incidentes, dice, registrados que involucran este tipo de aviones. Uno, un Boeing 737, se desprendió una puerta de acceso en pleno vuelo. Después un 777, perdió una llanta del tren de nariz esto ocurrió en Atlanta. El otro también había ocurrido en Estados Unidos. Y también hubo uno en marzo, ahora en marzo, con un avión con destino a Hamilton que tuvo que desviar su ruta luego de perder 2 neumáticos minutos después de su despegue. Claro, el 787 es el que es esta nave de LATAM. Son modelos distintos, pero había tenido, dice, algunos problemas de fabricación que retrasaron momentáneamente sus entregas del año 2019. Así que vamos a estar, por supuesto, a la espera de estas investigaciones. En otra materia completamente distinta, ayer mucha gente se alegró al ver una fotografía de Kate Middleton con sus 3 hijos celebrando el Día de la Madre. Se celebra el Día de la Madre allá en el Reino Unido en esta fecha. Sí, dijo que la foto había sido tomada por su marido, el príncipe William, o Guillermo, como quieran llamarlo. Y en la foto iba acompañada de un mensaje en las redes sociales que decía muchas gracias por sus buenos deseos y por el apoyo continuo en los últimos 2 meses. Y desde el Palacio Kensington, que es donde residen, y que es el nombre también de alguna manera de la institución que ellos representan, de los príncipes de Gales, han dicho en todos los tonos, han tratado de convencernos a todos de que ella está muy bien después de esta operación abdominal a la que fue sometida hace algún tiempo. El punto es que la foto era rara y resultó sospechosa para particularmente algunas agencias de noticias, que decidieron, después de unas pocas horas, simplemente retirar la foto de sus servicios. Ustedes saben, la agencia de noticias tiene noticias, fotografía, y esa fotografía la distribuyen a los distintos medios de comunicación. Ahí está, la habían distribuido, pero dijeron, no, ¿saben qué? La hemos analizado y la foto no cumple con nuestros estándares editoriales. Varias agencias, Getty, por ejemplo, que es esencialmente fotográfica, Reuters, la AP, la Associated Press, la AFP, la agencia France Press. Claro, y el mismo día. Bueno, y claro, se fijaron en distintas cosas, distintos elementos que parecían, se veían raros. Dice el diario El Mundo, todo lo que chirría en la foto manipulada de Kate Middleton. Y efectivamente, la foto... Bueno, hay gente que dice que la foto, de hecho, es un Photoshop completo. Y que su cara, en realidad, es idéntica, exactamente igual. Bueno, es la misma persona, pero todo coincide, el mismo gesto, la misma apertura de la boca, en la sonrisa, los ojos, ¿verdad? De una foto de la revista que fue portada en la revista Vogue hace algún tiempo. Y se hacen algunas comparaciones, pero yo por lo menos tendría que ver bien la evidencia y hecha por alguien, lo vi en las redes sociales, así que lo dejo ahí nomás. Pero lo que sí está bastante claro es que esta foto fue manipulada. Y mal manipulada, mal editada. Hay varias cosas extrañas. Una, la falda de Charlotte, que se ve rara, como superpuesta en la mano de uno de los príncipes. La manga, ¿no es cierto?, que tiene una especie de un corte rarísimo. Todo eso, evidentemente, hecho con una edición no muy profesional. Y efectivamente, muy, muy... editada. Bueno, finalmente Kate Middleton tuvo que salir ella misma a pedir perdón, a pedir disculpas. Dice, perdón por cualquier confusión, como cualquier fotógrafo amateur, dice, ella suele perdón, experimentar con la edición. Esa fue la explicación que ella dio. Quería emitir mis disculpas por cualquier confusión que la fotografía emitida ayer haya podido causar. Y bueno, dijo también, lo hizo a través de una story en Instagram, una historia en Instagram, y dice, espero que todo el que lo celebre haya tenido un feliz día de la madre. Claro, se había publicado esta foto, se dijo que había sido tomada por William, y lo importante que tenía esta fotografía era que consistía en la primera imagen oficial de la princesa de Gales desde el momento en que fue sometida a esta operación abdominal, de la cual le ha pasado ya un buen tiempo. Esto fue en enero, hasta en marzo. Entonces, obviamente que fue difundida en todas partes del mundo, hasta que se produjo entonces ese análisis y finalmente las agencias deciden retirarla, y de alguna manera surge un pequeño escándalo, pero más que el escándalo, lo que viene a, de alguna forma, a confirmar y a apoyar es todo el nivel de especulación y de dudas que hay en relación con el estado de salud de la princesa de Gales. La verdad que se dijo en un primer momento que ella iba a retomar su agenda después de la Pascua de Resurrección, pero se ve bastante difícil, de acuerdo con lo que dicen los distintos expertos, que ella pueda efectivamente retomar esa agenda, porque, bueno, no se sabe cuál es su condición de salud real, y gracias a esto, o sea, con esto menos lo vamos a saber y menos vamos a confiar también en la evidencia que se muestre. Vamos a escuchar a Hall & Oates con Say It Isn't So.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Ya estamos listos para hablar de una noticia que, claro, suena muy, muy positiva. Ya sabremos qué tan positiva efectivamente es, porque se autorizó por parte de la CONAF y la delegación presidencial provincial de General Carrera, allá en la región de Aysén, la apertura, la reapertura de una nueva ruta turística en el glaciar Exploradores. Ahí justamente en la cercanía del lago General Carrera, en el lago de la laguna, o hacia el lado de la laguna San Rafael, del Parque Nacional Laguna San Rafael. Para conversar acerca de esto y en general también de lo que nos dice esta noticia en relación con el estado de nuestros glaciares, estamos con Constanza Espinosa, que es vicepresidenta de la Fundación Glaciares Chilenos. Constanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, mucho gusto.
Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos un poco cómo reciben ustedes esta noticia, si tuvieron, no sé, participación en alguna parte de este proceso, porque este acceso había sido cerrado justamente en octubre del año 2023 y bueno, se reabre ahora con una cierta cantidad de condiciones.
Así es. Sí, mira, nosotros en particular no tuvimos incidencia en esto, ya que fue una decisión específicamente de la CONAF. Y de hecho fue lo que generó molestia en las comunidades, porque no se les consultó ni se abrió como una mesa de conversación con ellos, que son los principales afectados de esta decisión. Entonces, como un poco también como contexto para entender lo que pasó en octubre, fue un desprendimiento sumamente grande. Se desprendieron aproximadamente 16 hectáreas del glaciar, lo que equivale a más de 15 veces la cancha de fútbol del Estadio Nacional. Eso claramente generaba un riesgo a los visitantes, a las personas que podían estar cerca, y da cuenta de un estado de cierta inestabilidad del glaciar. Entonces, obviamente, esta fue una decisión muy drástica. Se anunció de un día para otro, sin ningún tipo de medida de mitigación, de conversación con las comunidades que viven, su sustento económico es el turismo en el glaciar. Entonces, ahora la reapertura, obviamente en estos meses las comunidades han estado presionando. Esto es un trabajo específicamente de las agrupaciones de turismo que se levantaron a decir, oye, está bien que tomemos esta medida de precaución, pero conversemos bien cuáles son los pasos intermedios, rutas alternativas, por qué se toma esta decisión de un minuto a otro, etcétera. Y también la opción de darle a la comunidad una respuesta de cómo se sustenta económicamente si cierran definitivamente el glaciar. Entonces, este es un trabajo específicamente, sí, yo diría, de la del turismo local, ahí.
Este es un glaciar, para ponerlo en un contexto, es un glaciar de qué características en términos de su envergadura, digamos, y de la importancia que tiene por específicamente su ubicación y el movimiento de alguna forma que ha tenido. No sé si ha tenido durante los últimos años un retroceso muy importante. ¿Cuál ha sido un poco la evolución?
Sí, claro, este glaciar es uno de los más importantes de la región de Aysén, es el más visitado, el que genera mayor turismo en la zona, es parte del Parque Nacional Laguna San Rafael, como mencionaste, y si bien es algo que también se menciona mucho desde el turismo, es que todos los glaciares están experimentando un retroceso, pero también para ponerlo en contexto, específicamente el glaciar Exploradores retrocede aproximadamente un metro cada año, y lo que antes era hielo se está convirtiendo en agua. Entender también que este es un proceso, como decía antes, natural, que están viviendo todos los glaciares. El tema es que este es uno de los glaciares más visitados. Entonces, ¿cómo convive esta realidad de nuestro territorio con el turismo en una zona donde vive principalmente de esta actividad?
¿Y cómo bueno, puede hacerse justamente esa compatibilidad? ¿Y se ha logrado en algunos de los glaciares más conocidos, importantes y más visitados de Chile, ¿no?
Claro, yo creo que, yo creo que primero también preguntarnos por qué nosotros visitamos un glaciar. ¿Cuál es el motivo que es tan importante mantener las rutas de caminatas en glaciar. Principalmente tiene que ver con un tema de, o sea, más allá del sustento económico de los operadores turísticos, para las personas también es un vínculo muy importante que se genera al entrar en contacto con la naturaleza de manera tan directa, ¿ya? Creo que es una experiencia que pocas personas en realidad tienen la fortuna de conocer y te entrega un valor del entorno natural gigantesco. Entonces, la experiencia y la educación ambiental que se genera en terreno es mucho más, prevalece mucho más que conocimientos que uno puede dar en cátedras o en presentaciones. Entonces, por esa parte es muy importante mantenerlo. Ahora, ¿cómo evoluciona este contacto con la naturaleza, ya sea un glaciar, una montaña, un bosque, con los cambios climáticos que enfrentamos? Un ejemplo de ellos vendría siendo incluso la Laguna San Rafael, que hoy en día uno se acerca al glaciar con navegatas, ¿cierto? Con kayak incluso, porque lo que hoy es la Laguna San Rafael antes era glaciar, ¿cierto? Se derritió, todos los fiordos patagónicos prácticamente eran glaciar en la última glaciación, se empezaron a derretir, retrocedieron y formaron estos fiordos, estas lagunas. Entonces, eventualmente la evolución va a ser la navegata, va a ser los recorridos en kayak o las caminatas por los fiordos laterales y contemplar el glaciar como desde un mirador. Esa vendría siendo la evolución natural. Ha pasado, como decía, en el glaciar San Rafael y en el mundo también ha ocurrido eso. Entonces, no es que nosotros no podamos volver a visitar un glaciar, no es que haya que cerrar el parque por completo, sino que significa que nuestra experiencia con el glaciar va a tener que ser distinta.
Estamos conversando con Constanza Espinosa, que es la vicepresidenta de la Fundación Glaciares Chilenos. Este glaciar, el Glaciar Explorador, está ubicado en, si no estoy perdido, digamos, como en la zona norte de Campo de Hielo Norte, ¿no?
Así es.
Ajá. ¿Qué pasa con Campo de Hielo en general? Ah, que es uno de los dos grandes reservorios que hay en el continente, ¿no es cierto? Campo Hielo Norte y Campo Hielo Sur, siendo el Campo Hielo Sur más grande, pero el Campo Hielo Norte de todas maneras es súper importante. Y está en general, todos los glaciares en esa zona, o sea, de ese Campo Hielo, ¿están retrocediendo?
Sí, mira, igual el tema de campos de hielo, efectivamente, como es un campo de hielo y es una superficie mayor que viene en dimensiones luego de los casquetes polares, vienen los campos de hielo. Uh-huh. Es una de las superficies más extensas de hielo que tenemos en nuestro país y la compartimos con Argentina. Hoy en día hay unos temas limítrofes que no está claro dónde empieza o termina la frontera con Chile y Argentina, pero a las personas en realidad que trabajamos por la naturaleza, el tema fronterizo no es lo relevante. Entonces, volviendo al tema del estado de Campos de Hielo. Campos de Hielo es un laboratorio natural insigne de nuestro país, es donde se realizan las principales excursiones y expediciones científicas, donde se realizan monitoreos de cómo van cambiando los glaciares de la zona. Entonces, en general, la información que nosotros tenemos hoy de cómo está el estado actual de los glaciares patagónicos es información recabada en Campos de Hielo. El estado en general, como te decía, de los glaciares va a depender de cada zona, pero en general todos están presentando cierto retroceso más acelerado, y esto no tiene que ver solamente con el aumento de las temperaturas, sino que este cambio climático lo que genera también son las bajas precipitaciones, es decir, cae menos nieve, se derrite más aceleradamente el glaciar, pero luego en invierno cae menos nieve, por lo que no recupera su masa, y eso es algo que está pasando de manera transversal en Chile también y en el mundo.
Ahora, hay algo, digamos, que se pueda localmente hacer, porque claro, estamos hablando de un problema global que tiene, ¿no es cierto? Sabemos causas y esta aceleración del derretimiento de los glaciares, sabemos más o menos a qué se debe, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer desde el punto de vista local y sobre todo de las políticas públicas aplicadas a la zona?
Claro, yo creo que principalmente, sobre todo Aysén y Magallanes, que son los que concentran la mayor superficie glaciar del país y que un poco su sustento económico también se basa en eso, vendría siendo un poco diversificar las rutas. Entonces, Eso también ocurre, por ejemplo, en Torres del Paine, que es un gran parque muy visitado y que ciertas rutas están ya muy sobregastadas, los senderos, etcétera, empiezan a gastarse, la fauna empieza a alejarse de esos senderos. Entonces, un poco ir diversificando, y de repente, que es algo que se está haciendo, los operadores turísticos lo han estado, luego de esta apertura, abriendo rutas a otros glaciares. Entonces, no depender, como no poner todos los huevitos en una canasta, como se dice, mirar todo el territorio fascinante que hay en Aysén y ver las potencialidades de cómo conocemos otros glaciares, cómo nos aproximamos, como te decía, ya sea en navegación, en ruta de aproximación, más que caminata. Entonces, yo creo que las oportunidades están. Lo que faltó aquí fue un plan elaborado con tiempo. Entonces, obviamente este cierre drástico generó muchas pérdidas económicas en estos 5 meses, pero creo que hay que ver la oportunidad de demostrar y dar a conocer la región desde otras perspectivas, y así también fomentar toda la cadena de turismo que va de la mano: la alimentación, el transporte, cierto, hotelería, y no depender solamente, digamos, de esta actividad en esta iglesia.
Le queremos agradecer muchísimo a Constanza Espinosa, vicepresidenta de la Fundación Glaciares Chilenos. Muchas gracias, Constanza, y por supuesto estamos siempre atentos a lo que ocurra con estas importantísimas masas de hielo, que son además, bueno, fundamentales para también, no solo del punto de vista local, sino que también fundamentales para nuestro país del punto de vista más global. Muchas gracias, Constanza, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Un par de cosas muy importantes que recordarles. Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres FONASA o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. Anda tan lejos como puedas ver. Cuando llegues ahí, serás capaz de ver más allá.
En Duna, el banquero estadounidense J.P. Morgan. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Las Ingenierías Civiles de la Universidad San Sebastián han sumado a su certificación nacional, otorgada por la Agencia Acredita CI, la acreditación internacional por 6 años, entregada por la agencia alemana ACAS, siendo reconocidas con estándares de la Unión Europea en todas sus modalidades. Reconocimiento nacional e internacional que respalda nuestro compromiso con la calidad formativa de los futuros ingenieros civiles de Chile. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las emisiones mundiales de CO2 en los últimos 5 años habrían sido 3 veces mayores sin las tecnologías de energías limpias, según la Agencia Internacional de la Energía, que en su último informe destaca el aporte de la generación renovable en la lucha contra el cambio climático. El organismo destacó que el desarrollo de las tecnologías solares y fotovoltaicas, de la energía nuclear y de los vehículos eléctricos ayudaron al mundo a evitar un mayor uso de combustibles fósiles. Junto a ello, destacó que entre el 2019 y 2023, el crecimiento de las energías limpias fue el doble que el de los combustibles fósiles, siendo el año pasado el primero en el que al menos la mitad de la generación de electricidad en las economías avanzadas provino de fuentes de bajas emisiones. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna Club. La Tercera te lleva a ti y a un acompañante. Escuchen bien, a Lollapalooza Chile 2024. Para participar debes ser suscriptor de La Tercera, y si aún no estás suscrito, bueno, puedes hacerlo ahora y vas a poder participar además por dos pases diarios entrando a clublatercera.com. Así que entra a latercera.com, suscríbete y comienza a disfrutar de todos sus beneficios. Con Club La Tercera, tu suscripción no cuesta nada. Bueno, ya estamos con nuestro segundo invitado esta tarde. Tuvo la gentileza de acompañarnos acá en el estudio. Y vamos a hablar de un tema que de alguna manera se deriva de otro, que es sin duda la preocupación fundamental que tienen los chilenos en este minuto, y tiene que ver con la seguridad, que tal como muchos otros temas sin duda, se conectan con algo que a veces no ocupa el espacio central dentro de nuestras políticas públicas y de nuestra agenda, que creo yo debiera ocupar, y tiene que ver con la vivienda, no solo con la casa o departamento, digamos, la vivienda misma, sino que también con su entorno, con la generación de barrio, de comunidad, y de cómo un buen entorno, una buena comunidad y una buena vivienda pueden tener también implicancias en muchas otras materias de políticas públicas, como por ejemplo la seguridad. Y para conversar sobre esto estamos con el director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen. Sebastián, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Polo, una vez más por estar acá.
Cuéntanos, para las personas que no lo recuerdan o no lo sabían, digamos, ¿qué es Déficit Cero? ¿En qué están trabajando ustedes específicamente?
Déficit Cero somos una organización que trabajamos fundamentalmente en propuestas de política pública en materia de vivienda, porque lo que buscamos es llegar al déficit cero habitacional, es decir, que todos tengan acceso a un hogar.
Uh-huh. Eso. ¿Y eso los trabajan ustedes? Bueno, me imagino que de la mano de muchas otras organizaciones y sobre todo de organismos públicos, ¿no?
Claro, bueno, esto nace de una alianza entre Techo Chile y la Cámara Chilena de la Construcción. Uh-huh. Yeah. Esto hace 2 años atrás, y efectivamente en nuestro trabajo tratamos de ofrecer muchas propuestas, colaboraciones a actores más bien públicos, locales, regionales y también nacionales, pero también trabajamos mucho con la academia, con el mundo privado, evidentemente, y con otras también organizaciones sin fines de lucro. Porque lo que buscamos básicamente es ir generando coaliciones, por decirlo de alguna manera, grandes consensos o acuerdos en esta materia para que no dependa únicamente de una sola persona que esté en algún momento en alguna toma de decisión.
Y esto que yo planteaba, la conexión de la problemática habitacional con muchas otras problemáticas sociales, es algo que está internalizado, digamos, está incorporado dentro de la visión de largo plazo de la política pública.
Mira, yo creo que no, para serte bien franco. Mi sensación es que en los últimos años el tema de la vivienda, el tema de los barrios, incluso el tema de la ciudad, no ha sido una prioridad en las decisiones de la política. ¿Ya? Y yo creo que es un error, o creemos que es un error, porque básicamente lo que permite, ¿cierto?, el pensar en mejores viviendas, en mejores barrios, empieza a impactar en otras dimensiones que hoy día son cruciales en nuestro desarrollo. Estamos hablando justamente de la dimensión de seguridad, la dimensión económica. O sea, si hiciera un plan fuerte de construcción, por ejemplo, de vivienda o de ciudad, eso tiene un impacto directo en la empleabilidad, en el crecimiento económico del país, pero también en otras dimensiones, por ejemplo, la salud, ¿cierto? Una vivienda bien con mejor materialidad va a significar menores enfermedades respiratorias a esas familias, mayor esperanza de vida, entre otros elementos, lo mismo la educación. Entonces vemos la verdad en la vivienda, los barrios, la ciudad como una palanca que impulsa un desarrollo más inclusivo, incluso también más económico hoy día en el país.
En la coyuntura actual se da además una particularidad que tiene que ver con problemas de seguridad y sobre todo delitos en los que de alguna forma se han visto envueltos asentamientos irregulares, porque han sido escenario justamente o de la comisión de delitos o de, que termina siendo delitos también, que son un poco las acciones posteriores a la comisión de esos delitos, como por ejemplo innovaciones ilegales.
O sea, la forma en que tengo de explicarlo, digamos, de entenderlo tal vez, es ver un poquito la historia que ha pasado. Entonces, para que nos hagamos una idea, en los últimos 15 años en Chile hay un aumento bien fuerte de la demanda por vivienda, ¿ya? Flujo migratorio mediante, aumento de la inversión sobre la compra para transformarla en arriendo, las familias en Chile también han mutado el lugar donde quieren vivir, el tipo de familia, entre otras razones. Y eso ha hecho que aumente mucho la demanda por la vivienda, pero nuestro sistema de vivienda no ha generado la misma oferta en comparación con esa demanda, lo cual ha generado un aumento del precio. Y por lo tanto, gran parte de la población que ha estado excluida de ese lugar, generando una suerte de olla a presión, ¿ya? Que se han ido a vivir en condiciones de allegamiento, hacinamiento, arrendos informales y asentamientos informales con mucha fuerza en los últimos 15 años. Del 2010 en adelante empieza un aumento de la cantidad de campamentos, y del 2019 hasta la fecha hay una explosión, ¿ya? Pasamos de cerca de 47.000 familias en campamento año 2018, a hoy día más de 113.000 familias en campamento o en tomas viviendo conforme los catastros de Techo Chile que va llevando. Es decir, en los últimos 5 años, para que nos hagamos una idea, más de 100 personas en promedio al día se van a vivir a un asentamiento informal en Chile. Al día, más de 100 personas. Frente a ese escenario, tenemos que darnos cuenta, por lo tanto, que, digo entre comillas, ya para que me entiendan, para gran parte de las familias hoy día en el país que no están pudiendo acceder a una vivienda de compra, de arriendo o a través de un subsidio, se está empezando a ver el campamento, irse a un asentamiento informal, como una suerte de solución. Y no hay, de alguna manera, muestra más patente, ¿ya?, del gran problema que tenemos desde el punto de vista de la política pública cuando la solución habitacional en un país empieza a ser que las familias se vayan a un asentamiento informal. Es el primer proceso que ha pasado, pero eso se junta con un segundo proceso, que es que sobre todo, diría, los últimos 6, 7, o tal vez la última década, ha ido disminuyendo el Estado de Derecho en nuestro país. Y esto muy asociado, ¿cierto?, a bandas, por ejemplo, narcotráfico, asociado a mafia, que empiezan a ver estos espacios donde llegan familias a vivir en situación informal como una tierra, digamos, idónea para llegar y tomarla. Y de hecho eso empieza a generarse, sobre todo post-2019, muchas familias, o sea, muchas personas empiezan a agarrar terreno y a venderlos en forma de mafia, estafando a otras personas que sí lo necesitan, y generando por lo tanto verdaderos bolsones, terreno donde el Estado no penetra. Y eso no solamente en situación de asentamientos informales, sino que también en barrios altamente marginados.
¿Por qué el Estado se ve impotente frente a este fenómeno?
Mira, yo creo que hay un fenómeno, una ola, de alguna forma, que se fue construyendo en el tiempo, te diría en los últimos 15 años, de manera sigilosa, fundamentalmente en zonas altamente segregadas, altamente marginadas, donde la mirada de quienes se encuentran en los lugares centrales de las instituciones, tanto instituciones privadas, también como públicas, no estaba. Entonces, son, en general, ¿cierto?, vivimos en un país altamente segregado, donde probablemente a nosotros, por ejemplo, no estamos viendo en el día a día el pavor con el que hoy día cientos de miles de familias están viviendo, no solamente en campamentos, sino que en muchísimos barrios, porque resulta que son barrios realmente tomados, hipervigilados, digamos, y controlados por mafias, que tienen distintas expresiones, ¿cierto? Expresiones de prestamista, expresiones de que te cobro por seguridad, te cobro por seguridad entre comillas, ¿cierto? Con lo que eso significa. Expresiones también de arriendos altamente abusivos. Y eso, de alguna manera, explota, yo diría con fuerza, después del año 2019, en que, como te mencionaba, hay una disminución, y tenemos que asumirlo como país, del Estado de Derecho. Y el Estado, de alguna manera, se ve sin las herramientas para poder recibir o, de alguna manera, controlar una ola que mezcla estos elementos de ilegalidad, ¿cierto?, con elementos de que la gente no estaba encontrando respuesta en las vías institucionales. ¿Qué es lo que pasa, ¿cierto?, después del 2019, en muchos sentidos? Muchas familias que venían apostando hace mucho tiempo en subsidio, en esperar, en ponerse en la fila para eso, ¿cierto?, acceder, conformar un comité para poder llegar a una vivienda, dicen, ¿saben qué más? Me agoté. Y esos dos procesos se juntan. Por eso que es bien clave que la estrategia que haya que tener como Estado de ahora en adelante, y que ya probablemente estamos bastante tarde y hay que hacerlo con urgencia, es separar, distinguir, ¿cierto? De alguna manera, la paja del trigo.
Hace 5 años estamos conversando con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Hace 5 años tú decías, había 47.000 familias, ¿no es cierto?
Exactamente.
Viviendo en estos asentamientos informales. Hoy día son 113.000 y creciendo, ¿eh?, al ritmo que tú mencionabas, 100 personas al día. Empieza a ser cada vez más difícil de abarcar el fenómeno y por lo tanto cada vez más difícil de encontrar y de aplicar políticas que efectivamente, o sea, que puedan ser efectivas, que nos ayuden a solucionar el problema. ¿Cómo se comienza? ¿Cuáles son los primeros pasos? Porque, claro, hay un asentamiento informal en un terreno que puede ser público o privado. ¿Por dónde se comienza? ¿Por el desalojo? ¿O el desalojo es el último de los recursos o el último paso dentro del proceso?
En esto, Polo, yo creo que la capacidad de hacer distinciones adecuadas es la base de buenas políticas públicas. Y por lo tanto, una primera distinción que tenemos que hacer es que hoy día los asentamientos informales son distintas en su composición que lo que eran los campamentos hace 20 años atrás. ¿De dónde viene el concepto de campamento? Y alguna vez parece que lo conversamos. El campamento viene de la idea transitoria. Es como una suerte de campamento minero, ¿cierto? El campamento es como algo, me instalo por un rato. Y eso eran los campamentos de antaño, por decirlo así. Familias que no tenían acceso a la vivienda, que constituían muchas veces comités u organizaciones, que se instalaban en un campamento por un periodo que sabían que era transitorio porque desde ahí querían generar un camino a la vivienda en propiedad, al barrio, lo que sea. Hoy día lo que tenemos son más bien asentamientos informales. Vale decir, distintos tipos de campamentos donde se mezclan al interior del campamento distintas realidades, personas que están en esa misma búsqueda de una vivienda definitiva en algún momento y postular los subsidios, etcétera, organizarse, pero también otras personas que se están aprovechando de la situación y que venden terreno, y también otras personas que dicen, saben que aquí me instalo y me quedo, y bueno, ahí está mi radier, ¿cierto? Voy a invertir aquí mi casa, 2 pisos.
Y algunos de ellos que han comprado el terreno, además.
Y algunos de ellos que lo han comprado de manera, evidentemente, o estafado, claro, o sabiendo que era así. Claro. Se venden por redes sociales muchas veces, etcétera. Entonces es una realidad muy heterogénea. ¿Y por qué digo esto? Porque tal vez el primer paso es poder hacer la distinción entre el trigo y la cizaña. Y entender que hay familias que lo que quieren es hacer un proceso a la vivienda formal, de alguna manera, y para eso organizarse. Entonces, ¿qué hacer? Y sabiendo que uno está desde acá, en la radio, conversando, otra cosa es tomar las decisiones. Pero lo primero es que esto va a ser imposible solucionarlo si es que nuestra política habitacional no es capaz de producir muchas más soluciones de las que estamos produciendo hoy día. Para que nos hagamos una idea, hoy día más o menos se producen 50.000 soluciones habitacionales al año. Y la verdad es que para poder empalmar con la altísima demanda por vivienda que existe hoy día en Chile, necesitamos producir prácticamente el doble. Así como este gobierno se propuso 260.000 viviendas durante este periodo, lo que nosotros vemos es que es necesario que un próximo gobierno se plantee 500.000 soluciones. Y eso tiene que ser un tema central en la discusión electoral que viene en este año y el próximo. El segundo camino es generar un plan de que efectivamente tome la situación actual como una gran emergencia y por lo tanto generar soluciones que le llamamos nosotros transitorias. Es decir, espacios donde esas familias que quieren organizarse se puedan ir, tienen las condiciones mínimas de existencia, por decirlo así, tienen agua y qué sé yo, pero ese es un espacio orientado a que las familias se organicen, se capaciten, mientras sus viviendas se puedan construir o están buscando esa solución más definitiva. Cuando tú estás haciendo esos dos pasos primero, es decir, la política estructural más eficaz, más rápida, con mayor acceso, y soluciones transitorias, tú logras generar que aquellas familias que quieren una solución salgan del lugar donde están. Y eso da pie para una tercera estrategia, que es una agenda justamente de seguridad y de Estado de Derecho. Y eso ya es otro camino, corresponde mucho más interior, pero sin lo cual, sin los otros dos pasos, tú no puedes saber efectivamente quiénes están buscando aprovecharse del sistema.
Ahora, ¿se está cumpliendo ese objetivo de 260.000 viviendas durante el periodo del presidente Boric?
A ver, los dos primeros años, si no mal me equivoco, hicieron alrededor de 100.000, ¿ya? Uh-huh. Quedan 2 años para lograr la otra 160.000, pero honestamente, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, nos parece evaluarlo en función de esa métrica no tan efectivo.
Ya,
porque la vivienda y además porque las viviendas que se construyen hoy día dependen también del gobierno anterior, muchas viviendas se pueden dejar, ¿cierto?, en el proceso de construcción para un gobierno próximo. Entonces es una política mucho más de Estado, evaluar un gobierno por lo que logra construir en el momento no es tan adecuado, pero sí nos parece relevante.
Pero sí el ritmo.
El ritmo. Yeah. Entonces, tenemos que llegar a una tasa de 100.000, 120.000 soluciones habitacionales al año. Y de eso estamos lejos. Necesitamos al menos duplicar ese camino. Y para eso necesitas más inversión, necesitas más suelo y necesitas acelerar los tiempos.
Centremos en el tema del suelo, que es muy fundamental, ¿no? Y especialmente en algunas ciudades donde los donde el precio de los suelos, los valores han subido muchísimo y se hace cada vez más difícil a poder encontrar lugares adecuados para la instalación de viviendas. ¿Qué tipo de política se debe aplicar en ese caso?
Mira, eso nos conecta directamente con lo que pasó en febrero, ¿ya? En los incendios justamente de Valparaíso. Hay una tragedia que fue brutal, ¿cierto? Los incendios que ocurrieron durante ese mes en la Quinta Región, 8.000 hectáreas quemadas, ¿cierto? La vida de 130 personas. Pero hay algo que debemos tener en consideración, que la tragedia, además de esa, es una tragedia más profunda y más sigilosa, que es una planificación y desarrollo urbano habitacional en nuestras ciudades que es totalmente precario y vulnerable. Sin ir más lejos, más del 70% de los planes reguladores no están actualizados en nuestro país. Entonces, lo que nosotros vemos para generar justamente ese suelo es que tú tienes que planificar y desarrollar las ciudades de manera mucho más integrada. Tomar justamente el cono, el área, por ejemplo, el Gran Valparaíso, ver dónde existen oportunidades. Hay comunas que tienen oportunidades, comunas que tal vez son más densas, y buscar un desarrollo integral justamente en esos lugares, y así en cada una de las ciudades que concentran el déficit habitacional y por tanto la población de nuestro país. Sin ese desarrollo urbano, por decirlo así, es muy difícil encontrar ese suelo, y en eso se necesita una cuota de ambición de política pública, tal vez como la que teníamos en otro momento en nuestro país, que es pensar el país de alguna forma a 5, a 10 años plazo, y no únicamente a los próximos dos.
Ahora, una última cosa, con respecto justamente al tema de la ocupación irregular u ocupación ilegal, ¿cómo lo haces para evitar que los terrenos que son dejados, digamos, y que son, o sea, que vuelvan a ser ocupados, en definitiva? ¿Cómo evitas que lleguen nuevas oleadas de personas y que esas personas se instalen justamente en esos lugares que tú desocupaste porque les encontraste o les construiste una solución a las personas que estaban ahí?
Partamos de una base: sin seguridad y Estado de Derecho es muy difícil hacer cualquier tipo de desarrollo, ¿ya? Entonces ahí se necesita una agenda claramente más clara. Por ejemplo, hay ciudades donde tú puedes ver las tomas y cómo se están vendiendo los terrenos constantemente en distintos lugares del país hoy día, ¿ya? Pero eso tiene que estar acompañado de un acceso a la vivienda que sea mucho más universal. De lo contrario, se te juntan las dos cosas. Y si tú hoy día tuvieras una política habitacional que efectivamente genera 120.000 soluciones habitacionales al año, entonces te permite para que además de una con una política de seguridad no se vuelvan a generar estos asentamientos informales visibles u ocultos. Acordémonos que antes de esta explosión de asentamientos informales del 2019 en adelante, habían asentamientos informales ocultos en los conventillos que estaban en zonas pericéntricas, que eran verdaderos campamentos. Tú abrías una puerta y te encontrabas dentro con 10, 20 piezas de chiza, compartiendo todos baños y arrendando esa pieza por 200.000 pesos.
¿Y eso fue reemplazado por estos asentamientos?
No sé si exactamente reemplazado.
O siguen existiendo ambas realidades.
Pero claro, muchas de esas familias que estaban viviendo en esos lugares se fueron efectivamente a una situación de asentamiento informal. Recordemos que 3 de cada 4 familias que se van a vivir en un campamento, antes de vivir en el campamento, vivían otras formas de exclusión habitacional. Hacinamiento y arriendo informal prioritariamente.
Sebastián, estamos conversando con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Está dentro de Déficit Cero, está la Cámara Chilena de la Construcción. Tú nos contabas, ¿no es cierto?, que sí. es un emprendimiento en conjunto, por decirlo así. ¿Qué papel juega el sector privado en esto? Claro, desde el Estado muchas veces se dice, bueno, aquí hay un tema de por un lado, capacidades instaladas de poder generar una construcción al ritmo que se necesita, pero sobre todo una disposición del sector privado en términos de la disponibilidad de los suelos y de los lugares para emplazar justamente estos nuevos barrios. ¿Qué papel juega justamente el sector privado en esto?
Claro, más que la disponibilidad de los suelos, que eso depende justamente de quiénes son dueños del suelo, ¿verdad? Y que está, yo creo, más atomizado, más repartido. hay una realidad. En Chile el 100% de la construcción se hace a través del sector privado, claro, con claro. o sin fines de lucro. Claro, hay muchas inmobiliarias
sin fines de lucro. El Estado no tiene empresas constructoras.
Digamos. Exactamente. Puede poner las reglas, los incentivos, ¿cierto? Y las normas para poder desarrollar hacia donde el Estado quiere que eso se desarrolle. Pero se hace desde el sector privado. Y el sector privado podrá tener iniciativas innovadoras, algunas iniciativas más de solidaridad, etcétera. Pero la escala que necesitamos se va a lograr en la medida que el sector privado se mueva donde siempre el sector privado se ha movido. No le pidamos al sector privado que no sea privado. Por lo tanto, se va a mover en función de rentabilidad, que den los números para poder producir, ¿verdad? Y en ese sentido es muy clave que se generen los incentivos para que el sector privado haga lo que el Estado está buscando que realicen. Hoy día esos incentivos no están cuadrando. Y esa es la verdad, porque estamos con una muy baja producción y por otro lado con una muy baja capacidad de compra, ¿ya? O de acceso de parte de la familia. Entonces tenemos una crisis que ataca por los dos lados, por la oferta y por la demanda.
Sí, pero lo que pasa es que en el caso de la... Porque uno podría decir ya, el Estado que ponga más plata... ¿Basta con eso?
No es necesario. Yo diría que hoy día lo central es generar nuevos mecanismos de alianza pública. Pero te voy a poner un ejemplo. Para muchos casos de los campamentos, incluso, que son familias que están arrendando su casa o en villas de blocks, pensemos en barrios periféricos de nuestras principales ciudades, donde las familias están muchas veces arrendando por 200.000, 300.000 pesos. ¿Qué pasaría si existiera una política pública que fuera oferta de arriendo y que esa fuera una política pública con el apoyo de los privados? Tú podrías generar una suerte de sistema de concesiones, ¿eh? Que Chile tiene una historia en esa materia, para generar justamente arriendo, 200.000, 300.000 unidades en esa materia. Y eso es algo que tú puedes canalizar al sector privado y generarlo en conjunto con el sector público. O te voy a poner otro ejemplo. Hay una empresa pública que se llama Desarrollo País o Fondo de Infraestructura, que justamente puede generar inversión pública levantando o apalancando inversión privada. Y esa empresa, eventualmente, con quien está en un convenio, estamos en muchas conversaciones de proyecto, puede ir detrás de aquellos lugares donde el Estado ya invirtió, metro, trenes, ¿cierto? Y lograr conseguir esos suelos, hoy día a un precio más barato del que se va a conseguir en 20 años más, para generar desarrollo inmobiliario con orientación social, que el día de mañana va a ser mucho más valorado. Entonces, hay mecanismos que nos tenemos que poner creativos, mirar cómo lo hacen otros países, para poder generar estas alianzas pública-privada y producir aún más soluciones habitacionales.
Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna.
No, muchas gracias a ti.
Mucho éxito. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bravo el Espejo, Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Scher, Arturo Fonten y Andrés Benítez. Perfecto. Y Sintonía Crónica Epitafios con Rafael Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna. Sonidos de tu mundo.